diputado Cacase, ¿qué tal? Buen día, Hernanda Isich lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia.
Además es vicepresidente primero de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara, o sea que efectivamente...
que es la que trata...
Efectivamente, esto se podía haber tratado la semana que viene, tranquila, si se empujó hasta acá, podía pasar a la semana siguiente sin problema.
Sí, por supuesto, esto surgió a partir de lo que fue la sesión de emergencia sobre la ley de emergencia en diciembre, donde se suspendió la movilidad previsional para todos los jubilados, pero se excluyó de esa suspensión a los regímenes especiales, entre ellos a los de jueces y diplomáticos, que son los de aires más altos, y entonces eso generó escándalo. A partir de eso, el presidente convocó en diciembre ya y para febrero para la sesión extraordinaria, y yo en enero presenté junto con otros más de 20 diputados el proyecto de ley para la derogación de las jubilaciones de privilegio y que todos los funcionarios públicos tengan régimen general. La verdad que debiéramos discutir con más tranquilidad estas cosas. Esta práctica de tener dictamen un día para el día siguiente tratarlo en el recinto, no solo que viola el reglamento, sino que no da el tiempo como para estudiar, y no solo los legisladores estudiarlo, sino también la sociedad conocer cuáles son los elementos del dictamen, que dé un tiempo de maduración a eso. Uh-huh. Acá yo creo que hay un tema de fondo que tiene que ver con los regímenes especiales, y es el hecho de que hay, en particular, ciertos funcionarios públicos que, por esa calidad de funcionarios públicos, tienen beneficios extraordinarios que el resto de los ciudadanos no tienen. Por ejemplo, el presidente y el vicepresidente de la Nación, empezando por ahí, ya tienen una jubilación de privilegio, aunque estén una semana en el cargo. Los jueces de la Corte Suprema, que ya de hecho cobran arriba de 700.000 pesos, que como 50 salarios o 40 y pico de salarios mínimos, tienen además una asignación mensual vitalicia del 100% de su remuneración. Y esto es lo que genera, creo, mucha indignación en la ciudadanía, que dice: yo tengo que cumplir la edad, aportar 30 años, trabajar toda una vida para poder llegar a una jubilación mínima de 14.000 pesos, con los aumentos que hay ahora, todos los de arriba de 16.000 pesos cobrando por menos de la inflación, y después hay un montón de jubilados que cobran muchísimo más que lo que aportaron, que se les actualiza según la inflación, y eso provoca desde luego indignación. La situación, por ejemplo, del régimen judicial. En promedio, los jueces están aportando 32 mil pesos por mes, pero sus jubilaciones son de 290 mil pesos. Uh-huh. O los diplomáticos, que tienen una jubilación promedio de 400 mil pesos. Pero por ahí hay, cuando las reformas se hacen tan a la apurada o solo por otras motivaciones y sin analizar integralmente el tema, no terminamos de resolverlo. Entonces, lo que nosotros presentamos como proyecto es una idea muy simple, en definitiva, y es que todos los funcionarios públicos de cualquiera de los poderes del Estado tengan el mismo régimen jubilatorio que el resto de los ciudadanos. Uh-huh. Los que firmamos este proyecto entendemos que no hay razón para que un funcionario público tenga privilegios que el resto de la ciudadanía no tiene. Si somos todos iguales ante la ley, en una república que se precie de tener igualdad, ¿por qué unos van a tener tanto más beneficio jubilatorio que el resto? Además, ahora que se habla tanto de la solidaridad, para mí es muy curioso lo que pasa. Primero, el presidente le pide solidaridad al campo, a los contribuyentes, a los jubilados de arriba de 6 mil pesos, pero la jubilación de privilegio de él no la excluye, no la puso en la reforma. Después, que con los jueces diplomáticos tenemos una solidaridad a la inversa, es decir, los contribuyentes y los jubilados que menos ganan aportan de sus haberes para que estos tengan jubilaciones más altas. Uh-huh. Para decírtelo en términos gráficos, hoy un juez, que como te decía tiene un haber promedio de 290 mil pesos, sí, el resto del sistema le subsidia 130 mil pesos de ese haber para que pueda tener ese haber tan alto. Uh-huh. En el caso de los diplomáticos le subsidia 190 mil pesos por cada haber para que pueda llegar a esa cifra. Es decir, el que hoy está cobrando 20 mil pesos de jubilación, que encima no tuvo el aumento de acuerdo a lo que era la ley de movilidad, parte de sus recursos van para que este otro pueda cobrar 400 mil pesos. Entonces, uh-huh, Me parece que tenemos en el país todos los valores cambiados o las concepciones sobre esto invertidas, y en realidad debiéramos ir a una pauta básica de igualdad, cada uno que tenga una jubilación en función de lo que aporta.
Bueno, pero
las mismas reglas rijan para todos.
En ese punto, ¿cuál es la distancia o la diferencia entre lo que han aportado y lo que terminarán cobrando? Porque algunos plantean...
El Jiménez es enorme.
Perfecto. ¿Al punto de poder hacer un recorte, digamos, automáticamente?
A ver, como te decía, vos pensás lo siguiente con el caso de los jueces. Ellos durante su vida activa aportan 32.000 pesos en promedio. Uh-huh. Y cuando se jubilan pasan a cobrar 300.000. No hay forma que el aporte que hacen llegue a cubrir el pago de los beneficios que obtienen. Uh-huh. Ni remotamente, ni que le aumente
ahora. Pero a ver, ¿y cuál es la relación a un jubilado general? ¿De cuánto aporta y cuánto termina cobrando?
Tampoco la mitad para una actividad. Es decir, o sea, hoy un trabajador administrativo, por ejemplo, que cobra 40.000 pesos,
sí,
el día que se jubile va a cobrar más o menos 20.000 pesos.
Sí, pero ¿y cuánto aportó?
Esa es la tasa de sustitución, que se llama.
¿Pero cuánto aportó, diputado?
No, lo que aportó, en realidad nadie lo que aporta da para pagar su jubilación, porque después la jubilación se complementa. Nosotros hablamos mucho de esto, de los fondos de los jubilados y demás, pero lo cierto es que la ANSES, la mitad de la plata que tiene es a partir de impuestos, no solo de contribuciones y aportes a la seguridad social. Es cierto también que el ANSES paga muchos beneficios que no tienen que ver con lo previsional, ¿no? Uh-huh. El problema es que se confunde el patrimonio. Uh-huh. Pero el hecho es que hoy un jubilado del régimen general, es decir, cualquier ciudadano, cobra aproximadamente la mitad de lo que tiene un trabajador en actividad. En cambio, en estos regímenes, en el de los jueces el 82%, en el de los diplomáticos el 85%, uh-huh, y en el de la Corte Suprema, el presidente y el vice, es del 100%.
Sí.
Entonces, esas tasas de sustitución con los aportes que hacen son imposibles de pagar, por lo cual terminan sustrayendo recursos del resto del sistema para poder ser financiadas.
Correcto. ¿Usted cree que en un proyecto mejor debatido podía haber un recorte más drástico? O en definitiva, lo único que estamos hablando es que esto va a generar, como lo planteaba algún sector, una movilización importante del sector de la justicia para que muchos se vayan antes de perder esos beneficios.
Yo creo que tal cual que con consenso podríamos haber tomado una medida mucho más drástica. Uh-huh. Creo que el oficialismo, a partir de cómo leo el proyecto que presentaron, los fundamentos que dieron, tenían un objetivo muy centrado en el tema del financiamiento y la reducción del déficit de estos regímenes. Uh-huh. Y hoy el gobierno tiene un problema económico de emergencia en lo financiero y estos regímenes tienen un déficit entre los dos de 12.400 millones de pesos. Uh-huh. Ese es el número que el gobierno está mirando. Entonces, sí, dice, a ver cómo reducimos las erogaciones en esos regímenes para ahorrar plata. Uh-huh. Es lo mismo que hizo al suspender la movilidad jubilatoria. Tenemos toda una serie de discusiones sobre la solidaridad, sobre los que menos tienen, sobre los que más tienen. Lo cierto es que ahorra plata con eso el gobierno y está ahorrando 5.000 millones de pesos por mes, uh-huh, a partir de haber suspendido la fórmula de movilidad y establecido estos aumentos que hizo por decreto. Uh-huh. No está mal que haya un objetivo de ahorro fiscal. Lo que yo creo es que nosotros debemos ir hacia un objetivo mayor, que es lograr equidad dentro del sistema previsional. No podemos, en un país que tiene los problemas económicos que los nuestros, tener haberes que sean 55 veces el haber mínimo.
Claro.
Es decir, el régimen judicial, por ejemplo, la jubilación más alta es de 717 mil pesos. La del servicio exterior, la más alta es 616 mil pesos. Y después tenemos los jubilados que están cobrando la mínima en 14. Uh-huh. Entonces, esa disparidad es la que creo que no puede existir. Y nosotros podríamos reordenar este sistema, como lo hacen otros países. Hoy en Francia se está haciendo una reforma previsional que de 49 regímenes lo llevan a uno solo.
Bueno, convengamos que eso te ha generado un conflicto tremendo en Francia, ¿no? Nosotros lo planteábamos que
sí,
realmente
por supuesto,
en algún momento...
Cada uno,
sí.
cada uno que tiene un beneficio no lo quiere perder, desde luego. Yo anoche estuve en televisión en una discusión con Piumato del gremio de los judiciales.
Sí.
Él encima lo que quería es poner ahora a todos los empleados también dentro del régimen especial. A ver, es lógico que cada uno pelee por su interés. Los empleados judiciales, los jueces peleen por el suyo, los diplomáticos por el suyo. No me parece mal que se agremien y que traten de tener beneficios para quienes representan.
Uh-huh.
Lo que digo es que desde el Estado nosotros tenemos que tener una mirada en favor del interés público.
Claro.
Ciudadanos, ¿quién los representa? Y a mí me preocupa mucho esto, la verdad, cuando en las comisiones del Congreso, en las discusiones, va la asociación de esto, las asociaciones de los jueces, la de los diplomáticos, la de los empleados, la de esto y demás, de la ciudadanía en general, ¿quién lo representa? Al jubilado que cobra la mínima, ¿quién lo representa? Y ahí me parece que se terminan tomando a veces decisiones que no tienen en vista todo el mapa de lo que es el interés del público. Y por eso yo creo que debiéramos ir hacia un régimen de mucha mayor igualdad. Para eso, por supuesto, que hace falta consenso político. Y en esto me parece que el gobierno ha cometido un error. Y de esto que por ahí se ve como una picardía, bueno, lo trajimos a Scioli, lo pusimos ahí, con eso logramos el quórum. En realidad lo que hace es deslegitimar la ley. Esta es una ley que podría haber salido por unanimidad. De hecho, yo les dije al oficialismo, bueno, no quieren que vayamos a toda la extensión de lo que nosotros hemos presentado, está bien. Acompañamos lo que el gobierno propone.
Pero, no entiendo. Si el gobierno está, diputado, si el gobierno está desesperado por hacer caja y usted llevaba un proyecto que efectivamente, con otras correcciones, mejoraba ese proceso de hacer caja y de alguna manera ordenaba un poco más lo difícil que es el pago de estas jubilaciones especiales, ¿por qué decidió avanzar sin resolver esto?
Ahí hay una cuestión política, se mezcló un sector del kirchnerismo que buscó romper los acuerdos.
Uh-huh.
La verdad que la ley podía salir por unanimidad acompañada.
O sea que el circo que vimos ayer era lo buscado por un sector.
Sí, porque hay un sector que está interesado en otro tema, que es lo de copar la justicia. Y
ajá,
eso se mezcló en esto. No terminó siendo una discusión solo sobre la reforma jubilatoria. Porque acá, y ya que me lo preguntaste, lo detallo. Está el tema de los jueces que ya tienen los requisitos cumplidos,
sí,
y que siguen en actividad. Es decir, hay 260 jueces que tienen el trámite de jubilación iniciado. Hay otros 236 que ya lo tienen otorgado, pero está suspendido el beneficio porque continúan en ejercicio de su cargo. Y hay otros 150 que están en condiciones de jubilarse, pero aún no han iniciado el trámite. Con esto te estoy hablando más de la mitad de los magistrados de todo el país. Como eso genera muchísima incertidumbre, lo que va a pasar con su haber, con el cálculo de su haber, ellos amenazaron renunciar y estas cosas, nosotros le dijimos al oficialismo, miren, pongamos una cláusula como existe en todas las leyes provisionales, que el que ya cumplió los requisitos se le respeta eso, y lo que legislamos lo hacemos para adelante.
Uh-huh.
Esto existe en la ley.
La idea que ustedes proponían es que estos 250 que ya tienen el trámite y los otros 250 que iniciaron el trámite pero lo tienen suspendido, más los 150 que podrían iniciarlo, quedarían como en un compás de espera manteniendo esos beneficios.
Claro, exactamente. Propusimos eso para decir, estos ya aportaron toda su vida bajo este régimen. Dejémoslo que se jubilen con esas reglas para no alterar el funcionamiento de la justicia. Pero para el resto, para los que siguen en actividad, para los nuevos que ingresen a la carrera judicial y demás, resolvamos todo y pongamos medidas más drásticas inclusive. Pero no aceptemos quienes están en ese ejercicio y que ya han conseguido todos los beneficios. Además, como digo, esto es lo que se ha resuelto siempre así. Está en las leyes anteriores, está en la ley misma que estamos reformando. El mensaje del Poder Ejecutivo dice, no vamos a afectar derechos adquiridos, sino regular para adelante. Entonces, le dijimos, bueno, si es así, aclaremos esto y terminamos con el asunto de esto de las renuncias de los jueces. Y nos dijeron, bueno, no, es que no hace falta, porque eso es obvio, ¿para qué lo vamos a aclarar? Y dijimos, bueno, si es obvio, aclarémoslo, no hay ningún problema, aunque abunde, despejamos la incertidumbre. Y ahí es donde, te digo, se coló un sector que claramente tiene intención en generar esa incertidumbre, de provocar esas renuncias. Ahí Moro en la comisión introdujo una modificación que, si la pensás, desde la buena fe no tiene sentido. Hoy los jubilados, los jueces jubilados tienen la posibilidad de cubrir las vacantes. Y nosotros tenemos hoy más de 250 vacantes en el Poder Judicial. Uh-huh. Y lo propusieron, lo eliminaron directamente con la media sanción. ¿Qué, pues, qué sentido puede tener eso si no es para cubrir con nuevos jueces? Y yo sé que tengo 250 vacantes, que están trabados los procesos en el Consejo de la Magistratura, que me faltan jueces para poder subrogar, y tengo en la ley la posibilidad de que los jubilados que ya han ejercido su función, que tienen estado judicial y demás, la ejercen. ¿Cuál es el sentido de eliminar eso? No es algo económico. Es evidentemente que no quiero que los jueces anteriores cubran esa función y quiero meter jueces nuevos. Entonces, cuando se coló eso, se generó todo el desentendimiento. Pues nosotros dijimos, acompañemos todo lo que pide el gobierno para que avancemos en esta reforma de eliminar privilegios, de reformar regímenes especiales, pero despejemos este tema de la justicia. Estuvimos a las idas y vueltas todo el día, hasta la mañana siguiente, nos dijeron que no, nosotros presentamos nuestro propio dictamen, y bueno, terminó pasando todo esto que pasó, pero me parece que refleja un problema más general de la Argentina, que es nuestra uh-huh. incapacidad para generar acuerdos. Uh-huh. Realmente teníamos la oportunidad acá de hacer una reforma fuerte, hacerla por unanimidad. Este es un tema difícil y veamos la historia de nuestro país con este tema. Esto se buscó reformar en el 91, en el 94, en el 2002 con la Mesa del Diálogo Argentino, y siempre se hizo marcha atrás porque hubo juicios, porque se declaró inconstitucional, porque una vez sancionado por el Congreso, después se vetó.
Bueno, si bien estamos hablando de otra situación, pero el tema del no pago de ganancias tiene un camino de similares características. La idea era que quienes ingresan a la carrera judicial hoy tengan que pagar ganancias, y después la Corte terminó resolviendo de la manera que lo hizo para que efectivamente todos queden exceptuados de pagarlo.
Sí, tal cual, y es un escándalo eso. Uh-huh. Y precisamente por eso que estás diciendo, es que creo que este tipo de normas requieren de una voluntad política firme. Por eso digo que es un error político del gobierno. Tenía la oportunidad de sumar a nuestros 116 diputados, sacar una norma con 200 y pico de votos, con el respaldo de todo el arco político, y se terminó sacando una media sanción con
Scioli, con Scioli haciendo el mamarracho, sí, obviamente.
Claro, eso está completamente deslegitimado y lleva a la debilidad de esta medida. Por eso es que digo, no podemos ignorar lo que pasó para atrás. Este mismo tema todos los gobiernos lo han buscado hacer. Y por eso te decía, cuando hizo la ley 24.241, los buscó derogar en general. En el 94 sacó un decreto y después también se lo tumbaron en la justicia. En el 2002, a partir de la mesa del diálogo argentino, el Congreso derogó todos estos regímenes, los derogó. Después Dualde lo vetó, solo dejó derogado lo de los legisladores y todo el resto los restableció, y después han seguido así los intentos. La única forma de que resolvamos eso es a partir de lograr consensos políticos amplios. Los consensos políticos amplios no se pueden hacer desde la imposición. Y si decimos vamos a reformar las jubilaciones de los jueces, reformemos las jubilaciones de los jueces. No tratemos en el medio de colar, generar nuevas vacantes y generar renuncias, ver cómo establecemos la subrogancia. Eso lleva, por supuesto, a otra discusión.
Alejandro Cacaces, le agradecemos mucho por el contacto.
Gracias a ustedes.